Si a algo le he dedicado más pensamientos de lo habitual durante estos últimos meses, es al tiempo y a lo relativo que es su paso. Hace 7 meses, que no son muchos, pero se nos han hecho una eternidad, estábamos en casa y a las 8 de la tarde salíamos a aplaudir al personal sanitario. ¿Os acordáis, no? ¿No os parece que todo aquello fue hace ya mucho tiempo? Y a la vez fueron solo unas semanas, pero en aquellas semanas parecía que llevábamos media vida allí. Bueno, como sea, salíamos a aplaudir a profesionales convertidos en héroes. Una palabra con superpoderes para tapar y disfrazar muchas carencias del sistema, creo. Los sanitarios pasaron al primer cajón del podium, un puesto que a mi entender merecen desde siempre y para siempre, no solo estacionalmente. Absoluto consenso. No era para menos. Ah, pero fue abrir las puertas de las casas, poner un pie en la calle y la fuerza del consenso, que resonaba a modo de aplausos, se fue diluyendo. Con las semanas pasaron de héroes a olvidados. Y ahora de nuevo se ha abierto la vereda de la crítica. La situación en España es mala. Otra vez. ¿Qué cosas tiene el paso del tiempo? Lo es en muchos países, ¿eh? Pero parafraseando a Zapatero, cuando hablaba de nuestra economía, España está en la Champions League. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué no nos sorprende la saturación de los hospitales, que no se den citas médicas o que no haya suficientes rastreadores? ¿Quién es el responsable? ¿Faltan medios, personal, previsión, dinero o todas las anteriores son correctas? Porque saber, ya lo sabíamos. Las voces de alarma hace años que las oíamos. Pero como siempre, algunos han dejado que el tiempo se les haya echado encima. Y sobre esta situación de la sanidad, especialmente de la madrileña, y sobre esos héroes ahora olvidados, va el primer programa de la temporada. El tiempo pasa, las cosas también, pero todo vuelve, como salvados. Soy Gonzo y esto es Salvados, los días contados. Perdón, porque me llaman. Dime, Laura, ¿qué pasa?
Gonzo, ¿qué tal?
Bien.
Uy. ¿Te llamo un buen momento?
No, te preocupes. Cuando no estoy hablando contigo, normalmente es esto lo que hago. Que va, es broma. Sí. Dime.
Nada, era para repasar 4 cosas, que nos quedó pendiente.
Laura Gimeno es la subdirectora de Salvados. Lleva meses trabajando el programa sobre sanidad. Digo meses por no decir años, porque recuerdo que en su día ya hubo varios salvados sobre el sistema sanitario y fue imposible meterlos en 50 minutos de tele. Qué cosas tiene el tiempo, ¿eh? Con Laura nos llamamos unas 5 veces al día y tenemos reuniones de horas y horas para pormenorizar todos y cada uno de los detalles del programa. Y sobre todo del guión.
No, yo en esta línea, yo creo que hay una idea fuerza que tiene que quedar clarísima. Es un poco que hemos salido a la calle a captar el estado de ánimo. Yo tengo la sensación que hay mucha gente enfadada, no sé cómo lo ves tú, pero ciudadanos, pacientes que necesitan hablar con su médico y que realmente ese médico no está, no pueden comunicar con él. Y a la vez, personal sanitario que está al borde del colapso. Hemos visto, médicos en centros de salud que están trabajando por encima de sus posibilidades, que piden recursos y no llegan. Y hemos visto también ese personal de hospital que está absolutamente saturado, ¿no? Personal que realmente se enfrenta a esta segunda ola, ya no con la energía o con esa sensación de venga, nos arremangamos, que tuvieron en la primera, se nos enfrentan a esta segunda ola completamente desbordados, hastiados y con una sensación de rabia que yo creo que esto va a ser difícil de capear en estos momentos.
Es un sistema que estaba ya muy tensionado por los pocos recursos de los que disponemos y esto ha sido ya la catástrofe.
La infraestructura que tenemos es muy mala, es deficiente. Teníamos 2 líneas telefónicas para 29.000 personas.
Hemos usado nuestros móviles para llamar a los pacientes.
Un día me llamaron de mi compañía y me dijeron, hola, llevas un gasto de unos 450 euros, entonces hemos llamado para ver qué está pasando.
Nosotros al principio, como no había mamparas, fuimos a un chino y compramos un plástico para podernos proteger.
La sensación de que, la primera siempre te puede pillar desprevenida la cosa.
Hola, ¿me dejáis un momento que estoy hablando con Gonzo? Ahora voy a atenderos.
Así estamos, ¿eh?
Bueno, vienen de hacerse un test, estamos confinados.
Por eso, ahora mismo estaba pensando, viéndote, y digo, en los últimos meses, de tanto que hablamos, he visto ya más ese espejo tuyo que otros que hay por mi casa.
Te decía que yo lo que creo que va a salir, que no hace falta que lo vayamos a sacar, pero que lo tengamos metido siempre ahí en el guión, es lo de la segunda ocasión, porque tú puedes aceptar que en una primera que te pille por sorpresa te dejen medio abandonado o no hayas estado preparado, a pesar de que, como venimos diciendo y queremos contar en el programa, se viene avisando de la situación de la sanidad desde hace años, pero esto supera todo lo previsible. Y que llegamos a estar en una situación lo suficientemente buena o no estresante en junio o julio como para que se centraran en ponerse las pilas o por lo menos para cumplir lo que nos prometieron que iban a hacer.
Creo que la pandemia ha dejado en evidencia la incapacidad de gestionar algo tan grave. Tan grave y que pone tan en cuestión los valores de una sociedad. Aquí nadie ha hecho una lectura sobre lo que pasa y lo que podríamos mejorar más que los que estamos al pie del cañón. O sea, estamos esperando a llenar las UCIs de Madrid otra vez. ¿Qué parte de culpa, de emoción o de sentimiento tiene esa clase política? ¿No se dan cuenta de lo que está pasando?
Bueno, la segunda también sería lo del rastro del dinero, ¿eh? No sé si estás de acuerdo, pero yo creo que estamos ya de pleno en esa segunda ola y vale la pena echar un poco la mirada atrás y ver exactamente dónde han ido a parar esos recursos, ¿no? O sea, creo que además estamos en un momento en el que llama muchísimo la atención el gasto, la inversión hecha en el Hospital de Emergencias de Valdebebas, pero no estamos reparando en todas aquellas cosas que se llevan parte del dinero y que de alguna manera nos están o auditando o nos está exigiendo un cierto control, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al hospital abandonado de Puerta de Hierro, que, por cierto, tuvimos los datos que reclamamos de transparencia y la cifra final, el coste anual de mantenimiento de ese recinto ahora mismo abandonado, yo creo que es escandaloso. Es que nos estamos yendo prácticamente al millón de euros al año.
Tiene que ver con, pues eso, con haber construido 11 hospitales de gestión privada o de gestión mixta en los últimos 10 años y tener ahora mismo 3.000 camas menos. Tiene que ver con una lógica de especular con las infraestructuras sanitarias. Ahora mismo el Puerta de Hierro nuevo perteneció a un fondo holandés que se llamaba DIF y ahora pertenece a una multinacional canadiense que lo compró junto con unos intercambiadores y junto con una parte del metro de Barcelona, para que nos hagamos una idea de cómo eran los paquetes accionariales, ¿no? La sanidad pública se ha descapitalizado. Los hospitales públicos han tenido menos inversión. Hemos dejado de invertir en nuestros hospitales para invertir en estos modelos, que son unos modelos especulativos, que son una estafa para los ciudadanos.
Por cierto, la dificultad sigue ahí para saber cuánto va a costar realmente lo de Valdebebas, porque sería interesante que pudiésemos dar un dato. Yo entiendo que es difícil, que incluso los expertos no saben o no se la quieren jugar, pero huele a sobrecoste ya en muchos de los comentarios que se empiezan a escuchar.
Bueno, justo esta mañana leía, hay un diario que ha hecho un intento de análisis del coste total. Nosotros en nuestro programa, o sea, nuestro experto, digamos, nos da una cifra que ronda los 50 millones de euros y esta mañana estaba leyendo un artículo donde se empieza a hablar de 100. Sí, bueno, y hablar de por qué Madrid, ¿no? O sea, al final hemos decidido ir a Madrid porque tiene una particularidad en cuanto a su red de hospitales. O sea, teníamos una de las comunidades con más impacto del COVID y tenemos unos datos, ¿no?, donde es la comunidad con más seguros privados ahora mismo. O sea, la gente recurre a la sanidad privada porque la pública no acaba de dar el servicio que necesita.
Mira, ya no te voy a robar mucho más tiempo, que bastante curro tienes encima.
Bueno, escucha, pues ya está. ¿Cuándo volvemos a hablar?
Pues
te llamaré en un rato.
Probablemente dentro de 10 o 15 minutos.
Vale, Gonzo, cuídate, hablamos luego.
Chao, Laura, gracias.
Venga, hasta luego.
Y esto no solo en Madrid. Leía estos días que en Cataluña, a personal del Hospital del Mar, se les ha acabado la paciencia. Llevaban callados desde marzo y ahora han empezado a tuitear fotos de pasillos y a denunciar la situación. Y como ellos, tantísimos otros a lo largo de estos meses. Lo realmente complicado de entender es que todo esto era evitable porque era previsible. Parece que fue hace ya muchísimos años que oímos voces de alarma. Me viene a la cabeza un salvados del año 2011, donde los testimonios y las situaciones eran muy similares a las de ahora.
Teníamos que salir a manifestarnos nosotros, ellos luchan por nosotros, están aquí para ayudarnos y luego nosotros nos quedamos sentaditos. Eso sí que es una vergüenza.
En el Hospital Grande han reducido el número de facultativos de guardia, las camillas una al lado de otra por los pasillos, todos los pasillos llenos, urgencias colapsadas.
No me acordaba de esto, vaya momentazo, Gonzo, pero yo creo que tú este año...
Iba a pararme a presentar a Jordi Évole, pero ya que hablamos del tiempo, no voy a hacer que perdáis el vuestro.
Lo jodido es que no ha cambiado mucho desde el momento en el que vosotros grabasteis esto, era 2011, me parece.
Nosotros grabamos esto en 2011, sí.
No, la verdad que no ha cambiado. Las frases o las quejas que se escuchan de la gente que trabaja o que necesita de los hospitales siguen siendo prácticamente las mismas. Pero claro, 9 años después el cabreo, la indignación es mayor. Pero vamos, parece que vivimos como en un bucle, ¿eh? Porque no es lo único que no ha cambiado. A ver si te acuerdas de esto.
Como yo no me dedico como a cazar talentos. Entonces, ahora ya hemos acabado. Hemos acabado ya, querido Jordi.
Ya hemos acabado.
Sí,
Esperanza.
Querido, es que yo tengo que irme, te he dicho que tengo que irme a las 7 y son las 7:10. Madre mía, como no me has avisado. Quedamos en que íbamos a. Sí, oye, sí, habías prometido a las 7, Jordi.
Sí, ya me da cuenta, ¿qué hora era?
Palabra, hombre. Sí, María.
Hombre, y usted me había dicho 2 horas y hemos empezado con media hora.
Hombre, no, señor. Es que ha dicho 2 horas y ya llevamos 2 horas.
Hemos empezado con media tarde. De retraso. Hombre, es difícil olvidarse de un momento como este, pero bueno, también son de esos momentos que... Hombre, a mí las tensiones en las entrevistas con los invitados, no te creas que es lo que más disfruto. Lo que pasa es que esta tuvo un punto de simpático porque es verdad que Esperanza tuvo unirse como que realmente parecía que se le había ido el tiempo, aunque también es verdad que llevábamos como un cuarto de hora hablando de corrupción, igual también contribuyó un poco a que se le acabase el tiempo.
Y que queríamos hablar con ella porque como analizamos un poco el modelo sanitario e intentamos entender si ha podido tener algo que ver o no en los datos de la Comunidad de Madrid, pues le fuimos a preguntar. Y bueno, pues lo que pasó a continuación, voy a fastidiar la frase, pero no te va a sorprender.
Se han acabado de euros, las preguntas. ¿Usted quiere que haga lo mismo que con Évole, que me vaya? Pues sabe
no,
lo que
quiero
pasa,
que responda.
Que me voy a ir.
No, quiero que responda.
¡Hala!
Si 8 años después han pagado más de 6 millones y quedan 22 años por pagar... ¿Cómo lo sabía
yo? Pero al final vuelve, ¿no?
Pero tú desde cuando eres inocente, hombre, no me fastidies. Oye, por cierto, que no solo tocasteis este tema en 2011... En 2013 creo que el programa que habíais hecho era de paciente a cliente y sí, y nos ha venido muy bien también para entender lo que estamos contando en el programa de esta semana, ¿eh?
Bueno, yo creo que aquel era un momento, yo diría que ya habían empezado, bueno, estaban en su pleno apogeo las mareas blancas de protesta del personal sanitario. Es decir, ahí ya se estaba protestando porque se estaban quedando sin medios. Estamos hablando de hace casi 8 años de eso. Y lo que sí recuerdo también de ese programa es que empezamos a hablar de un modelo que yo desconocía, que era un modelo sanitario que se estaba imponiendo en comunidades, sobre todo como la Comunidad de Madrid y también la Comunidad Valenciana, y que eran hospitales públicos pero de gestión privada. Quiero recordar que en Valencia al modelo se le llamó el modelo Alzira, porque era el hospital de referencia de la Comunidad Valenciana. Y era un momento en el que no había tanto fact-checking, no estábamos tan acostumbrados a tener ahí las cifras tan precisas, o bueno, era otro momento. Y hubo una discusión en la puerta del hospital con una... No recuerdo el cargo que tenía la señora, no era la gerente del hospital, porque el gerente o la gerente no quisieron salir. Pero salió otra señora que defendía que el modelo Alzira, pero de una manera increíble, increíble. Y fue un usuario que pasaba por allí, y es el espontáneo, un paciente, el que le acaba diciendo a la señora que no le venga con milongas, que el modelo ese no funciona.
La mentira, sí, de España, la primera. La,
sí,
mentira de España.
Venga, venga. ¿Qué decía usted de la Ribera?
Que esto es una mentira.
¿Por qué?
¿Ah, sí?
Porque sí.
No se la atiende, ¿verdad? Cuando...
Sí, a la gente se la atiende, pero sí. Este hospital le cuesta mucho dinero al erario público.
No, eso no, pero
sí,
no.
Sí, sí, no. Sí.
Cuesta 639 euros por paciente. al año, que la Seguridad Social no puede gestionar con 639 euros al año por paciente.
¿Cuánto le cuesta a la Seguridad Social en un hospital 100% público un paciente?
Más.
¿Cómo lo sabe?
Demostrado con datos de cualquier Ministerio de Sanidad. Coja los presupuestos del Ministerio de Sanidad.
Tráigamelos.
Yo no tengo que traer nada.
No, es que entonces...
Claro que no van a traer datos.
¿Por qué crees que es mentira que un paciente cuesta menos en un hospital de gestión privada?
Porque si fuera verdad estarían los números en el periódico y no están. Si eso fuera cierto, los números estarían en el periódico y no están en ninguna parte. Solamente están en la boquilla.
Y en ese programa... Hubo también otro de estos sabios que apareció, que luego ha ido apareciendo en muchos otros programas, que era Rafael Bengoa, que era el exconsejero de Sanidad del gobierno vasco, que muchos le conocerán o les sonará, porque a veces lo habrán escuchado en la radio, siempre le presentan como exasesor de Barack Obama, que eso siempre viste. Pero realmente, cuando el tío habla, te quedas embobado escuchándole. Y recuerdo una cosa que dijo que estaba, yo creo que cargada de sentido común, y que ahora que nos confinan y se para todo, pues yo creo que todavía adquiere más valor lo que nos dijo Rafael Bengoa, pues hace 8 años ya.
¿Cómo puede ser una inversión la sanidad pública en época de crisis?
Es evidente que es una inversión devolver la gente al terreno productivo, curándoles, interviniendo por no solo el bien de esa persona, sino por el bien productivo del país. Por lo tanto, hay que verlo como una inversión, no como un gasto, y en España no hemos hecho ese cambio todavía.
También me llama mucho la atención una cosa que he visto en el Salvados de este domingo, y es algo que yo creo que es recurrente, porque cuando nosotros hicimos ese programa de 2013... luego volvimos a recuperar algunos de esos personajes 3 años más tarde. Y también tenían la sensación de olvido, ¿no? Vosotros creo que el programa de este domingo se llama Abandonados, y yo creo que es un colectivo que habitualmente pasa por esta sensación de abandono, ¿no? Que tienen unos crescendos de que la gente se acuerda de ellos, ya sea con las mareas blancas en los años 2012, 2013, ya sea con los aplausos ahora en la primera ola del confinamiento, pero como que luego la cosa se relaja. Lo que a mí me ha sorprendido es que esta vez el relajamiento haya llegado tan rápido, porque de los aplausos estábamos hablando que no han pasado, ha pasado medio año.
Sí, y de aquello que cuentas tú, de que lo que pudisteis contar en aquel programa de 2016, han pasado 4 años. Lo que pasa es que ahora sí se ha vivido todo como en muy poco tiempo. Y además, creo que el problema es que los que protestan o los que protestaban en su momento, los sanitarios, son el colectivo en el que mucha gente está poniendo sus esperanzas. Y cuando ve que no les pueden atender, en quien focalizan el cabreo es en ellos. Mi hermana es enfermera, yo tengo una hermana pequeña, enfermera, y el otro día le dije, joder, la empresa me hace una prueba porque tengo que viajar a no sé dónde y a la vuelta del viaje me hago otra prueba. Y me dice, joder, en una semana te han hecho más pruebas a mí que a mí desde que empezó la pandemia. Y está ahí en primera línea.
Entiendo perfectamente a tu hermana, pero también te digo, Gonzo, empiezas la temporada este domingo, no podemos prescindir de ti. O sea que cuídate mucho.
Vale, intentaré respirar lo menos posible.
Como siempre.
Muchas gracias.
Un abrazo, tío. Mucha suerte.
Hace falta, por un lado, pero por otro, la suerte está con, ¿qué te voy a contar?, el equipo que tenemos para hacer todo esto, que es fundamental.
Bueno, sí, pero ahora entre tú y yo, a ver, el equipo. El equipo está bien, pero...
Está bien porque lo hemos elegido nosotros. Venga, Jordi, cuídate.
Yo también, tío.
Mientras hablaba con Jordi, me he dado cuenta de algo. Nosotros podemos hablar de cómo se ha informado del tema, de qué encontramos hace años y de qué hemos encontrado ahora. Pero quien realmente necesita hablar puede hacerlo con todo el conocimiento y debe ser escuchado, es el personal sanitario. No vale con escuchar aquí 4 fragmentos, especialmente el de los centros de atención primaria, porque de ellos se decía que eran el dique de contención, y es ahora mismo donde más hostilidades reciben. Porque ni dique, ni contención, ni atención, ni nada. La realidad es que se sienten abandonados por la administración. Por eso he cogido mis imprescindibles de estos días, el abrigo, la mascarilla y el gel, y me he plantado en la puerta del Centro de Atención Primaria Rafael Alberti, que está en Vallecas, y allí pude hablar con uno de sus médicos.
Pablo Serrano. Nuestro encuentro fue así.
¿Qué tal?
¿Qué pasa?
¿Por aquí?
Vamos para allá.
Pablo, Madrid es la comunidad autónoma que menos dinero invierte en atención primaria por habitante. Esto, en tu trabajo, en el día a día de un centro de salud, ¿en qué se traduce?
En peor atención, básicamente. Lo que al final hace es que uno tenga más lista de espera. Uno, cuando intente pedir cita con su médico, o su médico no esté porque no lo han suplido, a lo mejor se ha puesto mal o se ha ido de vacaciones y nadie le ha suplido, o le vayan a hacer curas de enfermería y su enfermera no esté, o si incluso no haya material. Al final se traduce en que la gente está mucho perentendida y, aunque no lo medimos, en resultados en salud.
La consecuencia es que la gente está muy cabreada cuando tiene que acudir a un centro de atención primaria, las colas que se ven
normal
fuera.
Hay que tener en cuenta dos cosas. Una, nosotros lo que hemos intentado es que los centros de salud fueran lugares seguros, ¿vale? Lugares seguros y, desde luego, que no fueran lugares de propagación de la enfermedad, ¿vale? ¿Eso qué hace? Eso provoca, pues, las colas famosas, ¿no? Pero eso, lo que no se nos puede olvidar es que eso, aparte de por seguridad, es por falta de recursos.
¿Por aquí tiramos, por ahí o por abajo vamos?
Por ahí, vamos, por ahí.
Okay. ¿Cómo ha cambiado vuestro trabajo desde el COVID?
En el hospital se está haciendo, pero nosotros somos los famosos rastreadores que tenía Madrid. Resulta que éramos los médicos, enfermeras y administrativos de atención primaria. Hostia. Y de repente, pues no podemos dar más de sí.
A ver, me hablas de los rastreadores. La comunidad dijo que había contratado a 800 rastreadores. Tú particularmente, o compañeros tuyos de tu centro de salud, ¿habéis tenido contacto con ellos? ¿Cuál es la forma en la que os relacionáis con los rastreadores?
Nosotros no tenemos conocimiento de ningún rastreador. Nosotros, es lo que te digo.
¿De ninguno?
De ninguno, vamos, sí. El otro día una compañera me dijo que su marido, que trabaja, que es militar, que le habían dicho que iba a ser rastreador. Pero realmente, que nosotros nos haya citado un rastreador, que nos haya llamado. Esto debe ser como las meigas, ¿no? Que decís en Galicia, que a ver las ailas, pero no las hemos visto. Yo al menos no.
De las cosas que nos han ido llamando la atención desde que empezamos a preparar este reportaje, una de ellas es que la Comunidad de Madrid, la Consejería, no nos ha autorizado a grabar en ningún centro de atención primaria de la comunidad. ¿Qué es lo que está pasando ahí dentro que tiene toda la pinta que no quieren que se vea?
Pues si te digo la verdad, no lo sé. Yo ya te digo que lo único que veo y lo que veo todos los días es gente trabajando, ¿eh? Gente trabajando además sin parar de trabajar y gente trabajando por encima de sus posibilidades. Lo que pasa es que probablemente lo que haga dé mucha vergüenza. O sea, te quiero decir, yo si tuviera una empresa y la estuviera manejando como se está manejando esa organización, probablemente me daría vergüenza que la gente lo viera. Me haría vergüenza asumir que cuando hay una baja nunca se suple. Me daría vergüenza ver las colas que hay fuera porque la gente no puede llamar por teléfono y que se lo coja, ¿no? Me daría vergüenza el que cuando yo dé una cita para un especialista hospitalario esté esperando 6 meses. Claro, eso se puede enseñar. Es verdad que cuando tú entras en un centro de salud lo que vas a ver normalmente son salas de espera vacías y gente llamando por teléfono, o gente yendo de un lado para otro, o gente haciendo papeles, sobre todo lo de los papeles.
¿Por qué crees que no se invierte en primaria? Si tienes tan claro el servicio y la utilidad que tiene para un sistema de salud, el funcionamiento correcto.
Pues porque quien lo lleva no lo tiene. Mira, hay varias cosas aquí. Una, vivimos en una sociedad hospitalocentrista. Es decir, en los centros de salud no hacemos... Hospitalocentrista. No, el hospital parece que es el centro del sistema sanitario. Nosotros no hacemos trasplantes, ¿no? Nosotros no damos nombre a grandes síndromes, no hacemos trasplantes de cara, ¿no? Nosotros hacemos una cosa que es mucho menos llamativa, sale mucho menos en los periódicos. Eso por una parte, que nuestro valor mediático, que al final parece que algunos políticos se miden por eso, por el valor mediático que tiene un bien social, no es tanto para ellos. Pero además hay otra cosa, la mayoría de los que nos gobiernan jamás han pisado un centro de salud si no es para hacerse una foto. O sea, jamás han tenido que llevar a su niño al pediatra ni han esperado en una cola. O jamás han tenido que ir a hablar con el médico de cabecera de su madre porque los pañales que le hemos hecho le valen o no le valen.
Pero los que mandan enferman igual que nosotros.
Todos. Sí, pero se irán a otro lado, ¿no? Probablemente se vayan donde no haya listas de espera, ¿no?
En la primera ola, cuando abrieron el hospital de IFEMA, a los médicos que llamaron fueron a los de atención primaria, en su mayoría. ¿A ti te tocó ir?
No, a mí no me tocó ir, pero IFEMA lo abren de un día para otro, como sabéis, es el gran milagro de la sanidad española, que en 48 horas abrimos un hospital y tal. El caso es que, efectivamente, en 48 horas nos dicen, oye, que van a abrir un hospital nuevo, que lo mismo tenéis que ir. ¿Quién quiere ir voluntario? Nos dijeron, tenemos que decir unos nombres. Nosotros dijimos, no deis ninguno, nuestro lugar no es un hospital, nuestro lugar es seguir aquí. O sea, si nosotros nos íbamos de los centros de salud, ¿quién quedaba en los centros de salud? ¿A dónde iba a acudir la gente?
Los sindicatos, intentando evaluar el déficit de personal que hay, han dicho que harían falta unos 600 médicos de familia y unos 150 pediatras en la Comunidad de Madrid. ¿Desde cuándo notáis ese déficit de personal?
Mira, pues lo notamos, por ejemplo, te digo, en mi centro de salud no hay pediatra por la tarde. O sea, la gente que quiera llevar a su niño al pediatra tiene que venir por la mañana perdiendo un día de su trabajo, por ejemplo.
Y sacando al niño del colegio, si es que está yendo al colegio.
Claro, sí, sí. Así estamos.
¿Cómo que no hay pediatra por la tarde?
Hay una plaza que no está ocupada. O sea que la cuestión es, la administración ha conseguido hacer que la atención primaria sea tan poco deseable para los médicos que se quedan plazas sin cubrir.
¿Por qué crees que una mejor atención primaria hubiese sido más útil para controlar la pandemia?
Nosotros el dique de contención no me gusta mucho, porque somos el dique de contención de la sanidad. No somos un dique de contención, porque parece que como que lo que contenemos es los edificios buenos están por detrás y nosotros somos el dique. No. Si nosotros estamos debilitados, es como somos tan porosos que todo pasa, ¿no? Todo pasa y al final, cuando todo pasa y uno se pone malo, en vez de venir a nosotros, acaba yendo al hospital. Y en el hospital se junta al que le dio el infarto con el coronavirus y al que le dio el derrame cerebral con el coronavirus y el que tenía un cáncer con el coronavirus, ¿no? Mi día a día es muy parecido al que tiene cualquier médico o cualquier médico de atención primaria. Es verdad que a lo mejor alguna anécdota es más colorida que otra, ¿no? Pero es verdad que probablemente mi miedo, lo que me encuentro todos los días y tal, es muy parecido a lo que se encuentran otros, e incluso te diría, incluso probablemente mi visión y mi día a día es mejor que el que se encuentran muchos compañeros, muchísimo mejor.
En fin, ya os lo decía al empezar, el tiempo pasa, las cosas cambian, pero lo importante es que todo vuelve. Salvados también, los domingos a las 9:25 en La Sexta, y en este primer programa dedicado a la sanidad en nuestro país y especialmente en Madrid, y a la situación de quienes fueron héroes y ahora son silencio. Y como me han dicho que cierre este video podcast con una canción, llamadme original, pero iba a poner esta.
Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada.
Pero pensándolo un poco mejor, hablar de pandemias con Bumburi, igual no es la mejor idea. Así que mejor, después de escuchar todo lo que nos tenía que decir Pablo Serrano, ahora lo vamos a hacer con su hermano, que se llama Ismael Serrano.
Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más y siguen los mismos muertos.